A,
A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a este programa X, Y y Z. Y yo soy Laura Yanca. Hoy conversamos acerca de la idea ciudad ciclista. Ciudad ciclista no es un término que exista propiamente en ningún glosario de la Ciudad de México, en ningún glosario de la movilidad, pero es el conjunto de palabras con las que en este programa queremos discutir la Ciudad de México pensada a partir de la bicicleta. ¿Qué es una ciudad para ciclistas? ¿Qué es una ciudad pensada desde y con los ciclistas? ¿Qué implicaciones políticas tiene esta visión? ¿Qué formas construye esta perspectiva? ¿Qué tanto ha avanzado la Ciudad de México en esta agenda que tiene que ver con el uso de la bicicleta? ¿Y en qué ha empeorado? Parece que los ciclistas urbanos dejamos de parecer suicidas. Esto en perspectiva a tal vez a lo que sucedía hace 10 años. Pero, ¿es así o no? ¿En qué se ha modificado esa condición? ¿La bicicleta tiene el mismo entendimiento y la misma atención en el centro de la ciudad o, por ejemplo, en alcaldías ubicadas al sur de la ciudad como Tláhuac? ¿La bicicleta hace de la ciudad un lugar mejor? ¿Es este medio de dos ruedas una herramienta para hacer una sociedad más equitativa, más justa, más inclusiva? Hoy, para conversar sobre este concepto de ciudad ciclista, nos acompañan tres personas que no solamente son ciclistas, sino son especialistas, cada uno con diferente contexto, en el diseño de política pública, en la comunicación de los procesos y del quehacer ciclista en la Ciudad de México. Les doy la bienvenida a Eli Santana, Antonio Suárez Bonilla, alias Febo, y a Javier Treviño. Voy a introducirlos brevemente para que los que nos están escuchando sepan con quién estamos platicando. Eli Santana es ciclista urbana y periodista egresada de la UNAM. Comenzó a escribir sobre el ciclismo urbano hace 5 años porque ve en la bici una herramienta que comunica, conecta, transforma, integra, entretiene, diversifica, ejercita y ahorra. Eli Santana es autora del blog rodada2.0.com, para quien quiera ver su plataforma, un proyecto editorial y de emprendimiento de impacto social con el que celebra la inclusión de la bici como estilo de vida. Tiene una trayectoria de más de 15 años en medios de comunicación. Gracias por estar aquí, Eli.
Gracias.
Además está en el programa Antonio Suárez Bonilla, mejor conocido en el mundo de la bici, en el mundo de la academia por Febo. Él es docente, investigador de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y dirige el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde, una iniciativa de esta misma universidad, en conjunto, entiendo, con la Facultad de Ingeniería y el Centro de Ciencias Atmosféricas. Febo ha participado en muchísimas publicaciones y muchísimas investigaciones en temas de movilidad, pero también en temas de impacto social, temas de infraestructura verde y periférica rural, ¿no? En diferentes partes, entiendo, de la ciudad y del país. Bienvenido, Febo, muchas gracias por venir aquí. Y también nos acompaña Javier Treviño, quien es y también creo que se presenta como un apasionado de las ciudades y la movilidad urbana. Cuenta con estudios de física en la UNAM y estudios urbanos en el Colmex. Fundó y dirigió el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el ITDP, aquí en México. Ha coordinado estudios y reportes sobre políticas y estrategias de movilidad, publicadas también por esta misma institución. Ha participado en decenas de proyectos de movilidad urbana sustentable y el desarrollo de instrumentos regulatorios y de planeación y evaluación de México, tanto en esta ciudad como en Guadalajara, Monterrey y otros lugares de este país. Él cree firmemente en el marco institucional y regulatorio, de poner el interés público al frente del interés privado. Javier también es un gran tuitero, ¿no? Un gran comunicólogo y un gran abogado de la movilidad urbana y de este tipo de movilidad, y lo pueden seguir como @xtrevi. Es un gusto tenerte aquí, Javier. Muchas gracias por venir hasta acá.
No, gracias, gracias.
Y para iniciar esta conversación y entrar en la primera fase, me gustaría pasarte a ti la voz, Eli. En un minuto, ¿cuál es para ti cuál sería una definición de lo que es una ciudad ciclista nuevamente en el contexto de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo se entiende un modelo de ciudad para esta ciudad, ¿no? Para esta zona metropolitana del Valle de México desde la perspectiva de la bicicleta?
Ok, para mí una ciudad ciclista sería en la que en primera parte existiera un sistema de transporte público, un sistema de bicicleta pública en todas las delegaciones. Actualmente están centradas como en las zonas más privilegiadas, tanto en poder adquisitivo como en infraestructura geográfica, si lo podemos decir así, en el sentido de que la ciudad es plana en la mayor parte, ¿no? Pero pues sí, el sistema de bici pública sigue estando muy centrado. Creo que también una ciudad ciclista sería en la que se legisle a favor del uso de la bicicleta en todas las demarcaciones políticas y no solo existieran ejercicios aislados como esto que acaba de nacer del viernes sin auto en la delegación Miguel Hidalgo, donde aparte es un ejercicio voluntario, ¿no? Y también una ciudad ciclista es la que permitiera conectar intermodalmente los distintos modos de transporte, no solo en lo que respecta a estaciones de metro y metrobús, sino de rutas de transporte público, y que también existiera, si no propiamente ciclovías, si la noción y el respeto de compartir el espacio público con las bicicletas, que también son un modo de transporte y que lamentablemente muchos todavía siguen viendo como un juguete o relegando como una herramienta de cierta clase social, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Eli. Para ti, Febo, ¿qué es esta ciudad ciclista? ¿Qué es ese concepto, esta idea? ¿Cómo se llama inclusive, ¿no?
Bueno, tal vez habría que pensar primero qué no es una ciudad ciclista, porque en realidad ha cambiado mucho de lo que pensábamos hace 15 años. Y entonces una ciudad ciclista, lo primero que no sería, es necesaria, no necesariamente porque haya muchas bicicletas, y ahora lo vemos con los sistemas de bicicletas públicas, no necesariamente una ciudad con muchas bicicletas es una ciudad ciclista. Las bicicletas también pueden ser objetualizadas. Una ciudad ciclista no necesariamente es aquella que tiene algunas ciclovías o muchas en algunos lugares de la ciudad. No es necesariamente la infraestructura la que lo hace. Yo pensaría que una ciudad ciclista es aquella que culturalmente está asimilada hacia no solamente la bicicleta. Una ciudad ciclista es una ciudad peatonal. Una ciudad ciclista es una ciudad que también pues es una ciudad que tiene vivienda asequible y accesible. Es una ciudad con mayores derechos y también es una ciudad que privilegia la diversidad y la interacción entre los entes diferentes. Y es una ciudad, eso sí, que es muy característico de la bicicleta, que tiene una capacidad de acción. Es decir, tiene entes que pueden generar política pública. Porque en general, la ciudad ciclista, si por algo se podría caracterizar, es por ser un catalizador de las políticas públicas hacia favor de otras causas, de causas diversas. Entonces, creo que una ciudad ciclista, en resumen, es una ciudad que logra conjuntar la diversidad y una de las acciones principales y uno de los actores principales sí sería la bicicleta, pero en su diversidad cultural y en su interacción con otras necesidades sociales.
Qué padre, qué bonito. Gracias, Leo. Para ti, Javier, ¿qué es esta ciudad ciclista?
Igual para complementar estas dos como visiones, pues pongo una más aburrida, ¿no? Más vinculada con política pública y eso. Sí, es aburrida, que hay que aceptar.
No, necesaria. Divertida.
Ok, aburrida y necesaria. Quizás viéndolo, no sé, como es un tema claramente de derechos cuando se habla de política pública. Así tendría que hablarse, ¿no? En términos de derechos. Y este derecho a la bicicleta o a lo que fuera que sea la bicicleta no es un derecho reconocido y difícilmente construido, poco trabajado, poco discutido, partiendo de la idea de que los derechos son parte de discusiones sociales, ¿no? Y son acuerdos sociales sobre qué es un derecho y qué no. no son universales ni en este caso se construyen. Y lo hemos construido muy poco a poco, ¿no? Este concepto. Y sin duda lo que se ha hecho aquí entra en ese derecho. Les digo, complementarlo con una perspectiva más técnica. Yo podría decir que una ciudad ciclista es una ciudad amigable al ciclista desde el punto de vista de que cumple con cuatro características. Hay disponibilidad para el uso de la bicicleta, que puede ser infraestructura o pueden ser vehículos para usarla. Es muy claro el caso de la infraestructura, ¿qué quiere decir? O sea, por ejemplo, un indicador puede ser que nadie viva más de 1 kilómetro de la red de ciclista, ¿no? Conectada. O también pueden ser vehículos, por ejemplo, que todos tengamos acceso a vehículos de compartidos, bicicleta, ¿no? En toda la ciudad, ¿no? Que también vivamos a menos de 200 metros de una estación o de una bicicleta sin anclaje, ¿no? Eso podría ser como el primer elemento. El segundo es un tema de calidad. No es suficiente que haya disponibilidad de infraestructura y bicicletas, sino también que sean en calidad. Si no funcionan las bicicletas, si la infraestructura es mala, no está mantenida, tampoco se cumple con ese derecho a la ciudad ciclista, ¿no? El tercero es que sea asequible, porque también podemos tener sistemas compartidos de bicicleta o bicicletas en sí caras, a los que no podemos tener acceso si no pagamos cierto nivel de dinero. Ahí tampoco se está cumpliendo, no se garantiza, ¿no?, este derecho. Y el cuarto es, me parece que es que los impactos negativos generados por el sistema de movilidad hacia los ciclistas, que pueden ser contaminación, puede ser seguridad vial, ¿no? Todos estos factores que externalizan, sobre todo el uso del auto, sean mitigados y compensados. Porque también podemos tener, como dice Febo, una gran infraestructura, pero insegura, ¿no? Entonces ahí tampoco se cumple, ¿no?, el asunto, porque estamos asumiendo como normal que los costos del auto se transfieran a los ciclistas, ¿no? Entonces, digamos, esos cuatro elementos yo podría resumir el concepto de ciudad ciclista.
Bien, muchísimas gracias, Javier. Bueno, gracias por el esfuerzo de extraer ciertas definiciones o nociones. Eli, tú traes algo que creo que tiene que ver con algo que ustedes, los tres, plantean, ¿no?, que es entender la ciudad ciclista como un proceso también cultural, ¿no? No es nada más tener una cierta infraestructura, pero tú traes algo, creo que muy importante, que tiene que ver con, bueno, una ciudad ciclista sería hasta el momento en que tuviéramos en toda la ciudad un mismo sistema público, ¿no?, una misma infraestructura, ¿no?, más allá, supongo, que de Covici, ¿no?, el sistema de bicicletas públicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarle un poco a todos, ¿no?, pero específico a ti, ¿por qué si el mundo de la bicicleta, si el discurso de una ciudad ciclista es algo que todavía está acotado a cierta geografía de la ciudad, si la discusión misma de la ciudad ciclista es algo que también está todavía en el mundo cercano a ciertas colonias, y las voces, quienes estamos tal vez pensando en esto, también es tal vez una, estamos en un espacio tal vez inclusive privilegiado, ¿no? Pero es decir, ¿cuáles son, por qué tenemos diferentes condiciones en ciertas partes de la ciudad? Nuevamente, tal vez volviendo a la pregunta de origen, ¿no? Como, ¿por qué en el centro, por qué en la colonia Roma, por qué en la colonia Juárez es diferente que en Tláhuac? Y eso te lo es abierto para todos, ¿no? Pensando que debería ser algo, en una ciudad ciclista supongo que debería ser para toda la ciudad, ¿no?
¿Por qué es diferente?
Sí, o sea, ¿cuál es la condición? ¿Qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Por qué estamos en ese momento? ¿Por qué es así?
Pues más bien lo que me queda claro es eso, que es inequitativo y que no está padre que esté en las zonas con mayor plusvalía, porque mucha gente utiliza la bicicleta realmente como un modo de transporte, más allá de que un modo deportivo o recreativo, y es algo que pues debería de ser legislado, ¿no? Ampliar y democratizar el uso de la bicicleta. En ese sentido es que yo hago el ejercicio de comunicar o incentivar a que la gente use la bici.
Y entre ustedes dos que han estado y que han participado del ejercicio de hacer política pública, de pensar, de planear la inserción de la bicicleta como un medio no solamente de movilidad, sino también de justicia, ¿no? Que tú lo traes. Uh-huh. ¿Qué ha pasado en ese sentido? ¿Por qué no ha llegado a otras geografías?
La reflexión es más allá de la bicicleta y de la infraestructura ciclista, sí, creo yo. Y tendría que ver con cómo nos imaginamos nosotros la ciudad en el futuro. En cuanto a la gestión, todos estamos constantemente, sobre todo hay una pasión alrededor del tema, construyendo un imaginario colectivo sobre lo que pensamos que podría ser o debería ser los derechos en la ciudad, entre ellos la bicicleta. Pero esto va mucho más allá, porque el punto social donde esto ocurre son las calles. Entonces, nosotros al estarnos imaginando constantemente en este imaginario colectivo cómo será la suerte, digamos, de las calles en el futuro, estamos abordando muchos otros temas. Entre ellos, no solamente es la movilidad física como tal, sino es la movilidad social. Y eso es de lo más importante, porque decía hace un momento, Eli hablaba de la desigualdad en sí misma. Uh-huh. Nosotros actualmente pensamos en términos de que a mejor infraestructura o mayor infraestructura podemos abatir la desigualdad, pero eso no siempre es así. En realidad, nuestra visión sigue siendo muy antropocéntrica. En el ideario colectivo de cómo podrían ser las calles o cómo deberían ser las calles, se empiezan a incorporar nuevos componentes, entre ellos los servicios ecosistémicos. Y eso toma una nueva dimensión totalmente distinta, porque originalmente hemos venido planeando la infraestructura en función de una demanda totalmente dependiendo de nuestras necesidades. Hoy lo que empieza a suceder es que empezamos a incorporar no solamente diferentes componentes en la planeación de las calles y de la estructura urbana. Empezamos a hablar de la fragmentación y entonces empezamos a imaginar cómo nosotros a través de la planeación de las calles vamos a generar esta defragmentación controlada, porque a la ciudad no solamente le hacen falta cosas, sino también le sobran muchas cosas. Y en ese sobrar de las cosas tenemos que empezar a pensar cómo los servicios ecosistémicos van a ser útiles para una convivencia entre la especie humana y las otras especies. La movilidad está cambiando, ya ha cambiado mucho el rostro de las ciudades, principalmente por esta fragmentación en el territorio. Entonces ahora tenemos, creo, que empezar a pensar en cómo gestionamos las calles del futuro con una visión mucho más amplia, basada en los modelos de infraestructura verde y de nuevos tipos de movilidad y de una nueva demanda de la movilidad. La infraestructura verde básicamente de lo que trata es de generar dos componentes que tienen un tercer resultado: los nodos, las conexiones y la generación de nuevas redes a través de los cuales puedan existir y fluir los servicios ecosistémicos en las ciudades, que no solamente benefician a los humanos y a los ciclistas y a la movilidad no motorizada, sino en general a la visión que nosotros vamos a ir construyendo el futuro. De otra forma, caeríamos básicamente en el mismo ciclo perverso de pensar que la infraestructura por sí misma resuelve problemas. Tenemos que empezar a pensar, obviamente, en cómo abatir la desigualdad, no solamente en nuestra especie, sino básicamente en todas las especies vegetales, las especies animales, y cómo vamos a empezar a generar de las calles lugares que sigan fragmentando el territorio. Entonces, creo que por ahí va un poco la respuesta.
Javier, en tu experiencia que has estado también como FEBO vinculado a temas no solamente de planeación, de legislación, pero también de la construcción física, ¿no? De esta misma infraestructura, con los diferentes, desde las diferentes perspectivas, que entiendo FEBO trae una perspectiva diferente o un planteamiento diferente de la infraestructura. Pero el momento que pensamos el momento que se ha intentado insertar esta nueva infraestructura, ya sea poniéndole o quitándole a la calle, poniéndole o quitándole a la banqueta, siempre ha existido oposición, ¿no? Y esto parece que ha existido no solamente en la Ciudad de México, sino que es algo que es un fenómeno global, ¿no? Entonces, de hecho, en varias partes se dice, ¿no? Cómo la bicicleta es algo que que bueno, ha sido un poco una lucha, ¿no? El hecho de insertar la bicicleta en las ciudades, que tengan un espacio físico, que tengan un espacio cultural. Entonces, ¿qué nos puede decir esto? ¿Quiénes han sido los grandes opositores, si uno pudiera decir algo, ¿no? ¿Quiénes han sido tal vez, o no sé quiénes, o cuáles han sido los movimientos de oposición? ¿Cuáles son las justificativas para no poder permitir la inserción nuevamente de esta? Estoy hablando ahora de infraestructura física, ¿no? ¿Y quiénes han sido más bien quienes han apoyado este proceso?
Igual. O sea, sí remarcar el hecho que la inequidad ya existe, ¿no? O sea, la ciudad es inequitativa, o el país o la sociedad mexicana es altamente desigual, ¿no? Y esta ciudad, desde que llegaron los españoles y se pusieron del lado donde estaba el agua dulce, ¿no? Y pasaron a los perdedores, a los derrotados, del lado del agua salada, ¿no? Del lado oriente. Desde ese momento la ciudad es inequitativa y es altamente desigual, y la bicicleta y la infraestructura se monta sobre una ciudad desigual. Uh-huh. La pregunta es, partiendo de la idea de que la bicicleta es en sí misma un instrumento de lucha social contra la contaminación, contra la desigualdad en el uso del espacio público, porque sí lo es. Uh-huh. Es complicado tomar decisiones de política pública que luego se montan sobre esta inequidad, pero es inevitable. Lo lógico en el discurso, digamos, radical de los ciclistas es: vamos a olvidarnos de la zona central, de la zona poniente, y vamos a hacer infraestructura sana en la zona sur, oriente, norte. Eso es lo lógico. Y eso chocó, esa postura chocó, en la cual todos estamos de acuerdo, con un tema de la bicicleta seguía siendo, hasta hace poco tiempo, y todavía lo es en gran parte de las ciudades del país, un reflejo de pobreza. O sea, usas, ajá, la bicicleta porque no tienes ni para el micro ni para la combi, ¿no? Y eso sigue funcionando en todo el país, y así funciona en la Ciudad de México, y todavía funciona en la Ciudad de México. Entonces, a veces se tienen que tomar decisiones en este marco. La decisión, por ejemplo, de instalar Ecobici en la zona central, es un tema de demanda. O sea, sí, la demanda está ahí. Tú puedes tener mucho más viajes por bicicleta en la zona central, porque ahí vienen todos. Viven los que viven ahí, están ahí, pero además viene muchísima gente de zonas periféricas a trabajar. Entonces, de hecho, los datos son que la mitad de los viajes de Ecobici son de gente que no vive en el polígono Ecobici. Entonces, el resultado fue que de repente la bicicleta, de ser el peor de los vehículos, ¿no? El que solo usas si no tienes dinero para la combi, se convirtió en el vehículo de los hipsters, de la clase media progre. Y claro, podemos criticar eso, porque sin duda es criticable, pero digamos que está la bicicleta en un punto más elevado para al menos negociar futuras cosas, ¿no? La apuesta era que si tenemos éxito en la zona central, tanto de infraestructura ciclista como de bici pública, entonces iba a reflejar en una legitimidad que no existía hasta hace poco en las zonas periféricas para instalar este tipo de cosas. Y no ha pasado todavía. Este año se anunció, el gobierno de la ciudad anunció ciclovías en Tláhuac y en Xochimilco, que es un reto gigantesco. O sea, con solo los que conozcamos Xochimilco y Tláhuac sabemos que es cosa seria, ¿no? El pensar en infraestructura ciclista en esos lugares tan donde usan espacio público con tanta flexibilidad, ¿no? Es difícil decir, a ver, aquí van las bicis. Es bien complicado. Pero ahí está el primer ejercicio serio en la zona oriente, ¿no? Digo, está Eduardo Molina, pero es un tema difícil, ¿no? Y eso tiene que ver con quién se opone, ¿no? Veíamos justo ayer.
¿Y quién se opone? Y no sé si Febo, si quieres traer algo.
No, interrúmpeme, está bien.
Bueno, no creo que necesariamente alguien se oponga. La realidad se impone. Y la realidad es que también, antes de las bicicletas, hay otros servicios en la ciudad que son de enorme demanda, y por eso es que tenemos que empezar a planear la ciudad con una flexibilidad administrativa. Nosotros creemos que es un asunto de dos aspectos. En el Laboratorio de Movilidad e Infraestructura Verde trabajamos sobre estos dos ejes. Uno tiene que ver con la eficiencia energética y otro tiene que ver con la eficacia administrativa. Es muy difícil plantear una ciclovía a un vecino cuando tienes un grupo de vecinos que están demandando agua, cuando tienes otro grupo de vecinos que están demandando seguridad. Entonces, eso no es que haya una oposición, es que la realidad te está imponiendo, pero eso es un reto y el reto ha sido bueno, porque a final de cuentas tenemos que ser mucho más eficaces. Los gobiernos tienen que dar soluciones y eso ha llevado a replantear cómo nosotros vemos la infraestructura. Normalmente la infraestructura se veía de manera unilateral. Así se crearon las calles en el mundo, como un plan prácticamente de defensa militar en algunos países, Estados Unidos. Entonces la gente invertía muchísimo porque lo veía como una prioridad única. Hoy en día la infraestructura tiene que ser multifuncional, tiene que ser multiescalar, tiene que ser una infraestructura muchísimo más pensada para resolver múltiples problemas. Y ese es el enfoque básico de la infraestructura verde. Por un lado, un asunto de eficiencia energética y otro de eficacia administrativa. Es decir, que si vas a hacer una infraestructura ciclista, hagas algo para solucionar algo principalmente en cuatro campos más. Fíjate, no solamente es la movilidad, es el espacio público, es la biodiversidad, es el manejo del agua, es la calidad del aire. Entonces, tiene que haber un pensamiento estratégico en el cual la infraestructura resuelva múltiples problemas a la vez, en múltiples escalas. Y creo que es hacia ese pensamiento vamos. El asunto es que los presupuestos no están todavía enfocados hacia eso y los modelos generalmente de infraestructura que hemos copiado son modelos que tienen muchas virtudes en algunos aspectos, pero no necesariamente se acoplan a la realidad. Entonces, no es que alguien se oponga a, sino es que la realidad se impone a. Pero creo que tenemos que aprender a trabajar con esa nueva realidad.
Sí, y aquí, Eli, el mismo programa que dirige Febo, entiendo al menos en la página de internet como aparece, plantea tres líneas también de trabajo. Una es desde la parte tecnológica, ¿no? Entender la tecnología en función de la movilidad. Otra es la planificación, ¿no? La regulación, la política pública, la visión, la parte más escrita y entre comillas formal. Y otra, la socialización, ¿no? Lo que plantea el programa que dirige Febo, ¿no? Habla de estas estrategias de gestión pública y de comunicación. Entonces ahí, Eli, ¿qué puedes decir al respecto? ¿En qué se puede, qué preguntas tal vez les harías a quienes están participando en esta mesa? ¿A qué pregunta le harías tal vez a Javier, que ha trabajado más desde la parte técnica, ¿no? Tanto técnica como en términos de infraestructura como técnica política? ¿Y qué propondrías, ¿no? Porque parece que esto que está saliendo no necesariamente se está entendiendo afuera, ¿no? Tú tienes una gran agenda de poder abrir espacios de comunicación para hacer que nuevamente estos temas se socialicen más, para que tal vez eso también inclusive ayude a que lleguen estas discusiones a otros territorios. Entonces, ¿qué le preguntarías tal vez a Javier? ¿Qué cosas nos están entendiendo? ¿Qué llevarías hacia el público?
Yo preguntaría, ¿qué podemos hacer para sociabilizar el uso de la bici sin caer en este discurso radical que nos confronte y que friccione la comunicación? Porque creo que estamos en un punto en el que los ciclistas están acá y los conductores están acá. Y hay también puntos en común de encuentro o de empatía que podríamos tener para construir cultura.
Sí, 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 sí. Digo, y luego esos extremos se construyen, ¿no? Yo la verdad intento estar, yo me entiendo, por ejemplo, digo, personalmente estar en el medio, ¿no? Pero es que termino estando en alguno de los lados, ¿no? Dependo de quién me ve, ¿no? O sea, puedo ser un ciclista radical porque pues exijo, por ejemplo, mitigar y compensar los costos sociales del auto.
Y cuando estás encima de la bici, ¿no?
Exacto, sí.
Cuando estás defendiendo tu espacio personal y físico, ¿no?
Sí, 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 sí. Y también puedo ser
espacio de vida.
Cochista, ¿no? Cuando defiendo pues diseños eficientes también para el auto, ¿no? Porque sí lo hago. Puedo ser cochista, puedo igual y a veces he justificado soluciones de intersecciones a desnivel, no lo sé, es difícil hacerlo porque Si lo haces, entonces estás del otro lado, ¿no? Y claro, mi corazoncito es más como de activista de izquierda radical, que no necesita nada del mundo. Pero la realidad es que estoy en el medio, pero me es difícil mantenerme ahí, ¿no? Y eso le pasa a muchos. Les es difícil mantenerse como en el medio. Decir, sí, soy ciclista, pero también uso el coche y también, ¿no? Y hay gente que opina, y usa la bici y también opina que los costos externos del auto no existen, ¿no? Con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero también está en una mitad en la que yo no estoy, pero esa es otra mitad. Entonces, es como difícil porque es como muy fácil para nosotros polarizar, ¿no? Como dividir en dos y decir los de acá y los de allá. Y entonces como que se entiende mejor el mundo, aunque no seas muy preciso, ¿no?
Sí, y tal vez ahí hay algo que trajo también Febo en la idea de replantear que las visiones sobre la ciudad ciclista, si es que existe nuevamente ese término, han cambiado, ¿no? Es decir, hace, no sé, creo que fue en el 2004, si bien entiendo, cuando se construyó la primera ciclovía, que fue de hecho también con Claudia Sheinbaum, cuando ella era secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de López Obrador. En ese momento había una diferente perspectiva, ¿no? De qué era el ciclismo, de qué era la infraestructura, ¿no? Ahí, de hecho, bueno, inclusive ella presentó eso como, bueno, vamos a incentivar el uso de la bicicleta, pero realmente con una infraestructura que para muchos hoy en día es completamente irónica, ¿no? De hecho, fue un caso de muchísima crítica, ¿no? Pero despertó al mismo tiempo mucha discusión y despertó mucho activismo, ¿no? Entonces, después han surgido diferentes maneras de pensar la ciclovía, desde la parte técnica, desde la parte social, se ha discutido cómo tiene que ser una ciclovía, cómo tienen que ser esos espacios, ¿no? Entonces, pensando que la ciclovía o que la ciudad ciclista no es nada más pensar la ciclovía desde la perspectiva del ciclista y que no es nada más o que no tendría que ser un enfrentamiento entre el ciclista y el coche o el ciclista y el peatón, que también existe ese conflicto, ¿no? Es cuando uno es... Yo soy más peatón que normalmente que ciclista, también existe esa misma fricción. Entonces, ¿cómo podríamos tal vez pensar en algo mucho más inclusivo, ¿no? Es decir, en una tal vez una infraestructura verde o del color que sea, pero un poco tal vez que retome esos los conceptos que trae Febo, ¿no? Como esta cosa de la flexibilidad.
Claro, lo que, ¿no?, pasa es que se necesitan acuerdos sociales ahí que no existen y que es difícil llegar. Por ejemplo, hay Iván Illich, ¿no?, argumentaba que la velocidad misma genera inequidad. La puritita velocidad misma. Por lo tanto, si vas en avión, estás por encima de la escala social, ¿no? Solo poder ir en avión porque... Y se ve, por ejemplo, en los tweets, ¿no? Es que mi vuelo va 40 minutos tarde. ¡Ay, por Dios! ¿No? 40 minutos tarde en Pantitlán es cosa de todos los días, ¿no? En hora pico. O sea, pero es inaceptable para alguien que va en avión porque considera que su tiempo vale más, ¿no? Entonces, entonces requiere un acuerdo social sobre vamos a aceptar eso, ¿no? O la otra, los costos sociales. Hay mucha gente que considera que el auto no genera costos sociales y que es natural que los peatones deban esperar para cruzar una calle o subir un puente peatonal. Es algo totalmente natural, ¿no? Y así debe de ser. Y hay otras personas que creen que no, que es un reflejo de la inequidad. Entonces, no hay acuerdos sociales sobre eso. Dudo que haya acuerdos sobre lo que tú planteas. O sea, es complicado, ¿no?, llegar a acuerdos específicos cuando se está viendo la realidad de dos maneras diferentes.
Sí, pero se puede sociabilizar un poco, ¿no? O en ese sentido también funciona y sirve que el ejercicio de la comunicación y los periodistas y que quienes en algún momento nos sentimos abanderados del uso de la bicicleta, sí lo pongamos sobre la mesa. Porque lo comentaba fuera del aire... Es muy triste, yo lo tengo muy claro, tal vez como mujer, que el uso de la bicicleta casi siempre muchas veces en medios de comunicación se tomaba solo para hablar de deporte, ¿no? Y era de deporte solo en hombres. Ahorita ya es tal vez más abierto comunicar el uso de la bicicleta, pero siempre es como para... divertirnos y de domingo, ¿no? Y cuando se habla de la bicicleta entre semana en medios de comunicación es para revictimizar al ciclista porque lo atropellaron. Cierto. Y no traía casco y no traía chaleco reflejante. Como, oye, eso es una justificante para hablar de una vida y qué otras cosas hay sobre eso, ¿no? En periodismo te enseñan que las vidas son primero y los medios se abocan a comunicar que Calzada de Guadalupe está cerrada o tal vialidad hay tránsito lento porque atropellaron a un ciclista que no traía casco. Entonces, ¿dónde está la empatía de la sensibilidad y la humanidad de decir no es el ciclista, no es el repartidor, no es el delivery, es una vida que como tú que vas en transporte público o en auto, tiene un derecho a la movilidad, como lo mencionaba?
Muy bien. Bueno, con esto vamos a tener que pasar a la última etapa del programa. A mí más me gustaría cerrar antes de entrar a la última con algo que para que tal vez lo dejemos y con eso les paso nuevamente la palabra. Es este libro que hoy lo tenía mi mamá junto a su café. Mi mamá que no es tan ciclista urbana, pero de repente usa la bicicleta. Y de casualidad, nuevamente lo tenía ahí al lado de su café, y es un libro que se llama Elogio de la bicicleta, de Marc Auger, y que plantea lo que se estuvo hablando aquí, ¿no? Que es: la bicicleta encarna una bella utopía, una promesa de felicidad. Podemos soñar y proyectar a grandes rasgos una ciudad utópica del futuro en donde la bicicleta y el transporte público sean los únicos medios de desplazamiento. Incluso imaginar un planeta en el que las propuestas de los ciclistas dobleguen el poder político y en donde reinen la paz, la igualdad y el aire puro. Y bueno, también dentro del mismo libro él también deconstruye esta idea de la utopía, ¿no? La misma la cuestiona, ¿no? Pero al menos la pone como un ejercicio, ¿no? Decir, bueno, es importante sí pensar hacia dónde podemos, ir, ¿no? Es importante pensar que lo que tenemos ahora no lo teníamos antes, ¿no? O sea, hace 10, 15 años salir a la ciudad era otro tipo de ejercicio, era una lucha, ¿no? Era realmente decir, era un tema como de suicidas, ¿no? O sea, yo recuerdo que si me decían, bueno, es suicida saliendo a la calle en bicicleta, ¿no? Hoy parece que empieza a cambiar el discurso y también, y no sé si la realidad, ¿no? Eso también habría que ver cómo se mide, con qué indicadores se mediría la ciudad ciclista, que es otro tema que tal vez podríamos pensar para un 2.0. Y bueno, para cerrar, me gustaría regresarte la palabra, Javier, ¿con qué otros conceptos, palabras, vincularías la ciudad ciclista, ¿no? Es decir, nuevamente, si pensamos en un diccionario que se vincula con otras palabras, ¿con qué otros conceptos piensas que piensas en la ciudad ciclista de la Ciudad de México?
Pues, por ejemplo, libertad, opciones, son es como una conexión como muy, muy lógica. En todas las encuestas que he visto a ciclistas de por qué usas la bicicleta, lo que dicen es la libertad de ir y venir independientemente de si hay funcionan los trenes, hay tráfico. Entonces es tan fiable los tiempos de recorrido que bueno, pues ese es el ¿no? Y últimamente cuando se ha vinculado con micromovilidad, la bicicleta también se ha convertido como un elemento de opciones de movilidad. Entonces tú lo que quieres es no solo tener tu propia bicicleta, sino tener distintas opciones de movilidad, y la bicicleta es otra vez, ya sea compartida o propia, es imbatible, ¿no? Podemos pensar que los monopatines eléctricos que están de moda, ¿no? Pueden ser competitivos, y sí, hasta que llegas al precio y al costo, ¿no? Y ahí es donde ya deja de ser competitivo, donde la bicicleta otra vez es el rey de los sistemas compartidos, ¿no? Entonces, si tú tienes tu bicicleta propia, si tienes además bicicletas con anclaje, con ecobici, como ecobici, y bicicletas sin anclaje, bueno, tienes un escenario de opciones de movilidad que va mejorando, digamos, tu calidad de vida, ¿no? Entonces yo diría libertad, opciones.
Bien. Muchísimas gracias. Para ti, Eli, ¿qué relacionas, con qué palabras relacionas esta utopía desde la realidad que vivimos de la desigualdad que tú traes, ¿no?
Son muchísimas, pero quisiera hacer énfasis en salud mental y autoestima. Salud mental porque el uso que en lo personal más hago de la bicicleta es para ir y venir del trabajo, y cuando llego feliz. Y cuando uso metro y metrobús me genera un estrés y ya gasté energía para llegar a trabajar y cuando regreso de casa, cuando regreso a la oficina a casa, me permite como liberar tal vez el estrés que haya acumulado. Me ha permitido también suprimir el costo de un gimnasio, tal vez no es lo mismo, pero no me interesa asistir a un gimnasio en pos de moldear mi cuerpo de cierta forma, sino de mantener activa físicamente, y la bicicleta cumple perfectamente ese espacio. Y autoestima, porque creo que muchas veces no se dice, y la bicicleta nos ayuda a reconocernos mucho más allá de la forma de un cuerpo, de lo que estereotípicamente es bonito, y te ayuda a reconocerte y valorarte por la fortaleza que hay en tu espíritu y en tu cuerpo, ¿no? La primera vez que llegas a Teotihuacán en bici, la primera vez que llegas a Mecameca cuando sentías que ya no podías subir más, y todo ese tipo de experiencias creo que suman mucho a tu autoestima en todo sentido, en lo físico y en lo mental.
Sí, podríamos pensar que tal vez le ayuda a la autoestima de la ciudad, ¿no? Pensarse más ciclista, más inclusiva, ¿no? Más justa, más libre, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiene lo bueno de la movilidad peatonal en términos de conexión social. O sea, cuando caminas, volteas, miras, hablas. La bicicleta es muy parecida, menos que caminar, pero a cambio tiene el tema de que puedes sustituir viajes motorizados por eso. Entonces se convierte en un elemento de interacción social que no tienes, ¿no? O sea, otra vez poderosísimo. Y estoy de acuerdo, súper de acuerdo con el tema de salud. Yo soy algo no reconocido. Otra vez estuve un ratito en monopatines porque me gusta como usar cada cosa para ver, ¿no?
Experimentar.
Sí, sí, sí. Y lo que más me molestó, y por lo cual no voy a volver a usar monopatines más que como opciones específicas, es por tema de salud, de movilidad activa, ¿no? De activación física. Eso no tiene, es como si te dieran un bono valiosísimo después de andar en bici, ¿no? O sea, alguien te paga un bono en salud, no tiene comparación, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo con el tema de salud.
Muy bien. Bueno, pues con esto cerramos el programa de hoy. Espero que esta discusión haya ayudado a traer pues puntos de contacto, pero también diferentes perspectivas, ¿no? Lo que trajo él en términos de la desigualdad, parte de la política pública, ¿no? Entenderlo esto como un ejercicio múltiple, ¿no? Los consensos sociales. Espero que quienes nos estén ayudando nuevamente lo inviten también a no solamente a reflexionar, sino tal vez a subirse a estas dos ruedas, y hacer que de esta ciudad tal vez pues sí sea mucho más amigable, más equitativa, más justa. Y nos despedimos agradeciendo nuevamente a Eli Santana, a Febo y a Antonio Suárez Bonilla y a Javier Treviño por habernos acompañado a este podcast, y gracias a todos los que nos están escuchando en alguna parte de la ciudad o del planeta. Quiero agradecer al equipo de la Facultad de Arquitectura, al Museo Universidad de Ciencias y Artes, el MUCA, desde donde estamos grabando este podcast, a Radio UNAM por la difusión y al FONCA por dar inicio al proyecto ABCDMX, que es el precursor de este podcast. Gracias especiales a Primavera Telles Girón en la producción y en el guión, y a Kevin y Misael Ramírez en la grabación y edición. Nos escuchamos en la siguiente entrega de X, Y y Z. Muchísimas gracias.
X, Y y Z, Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
X, Y y Z es una versión auditiva de ABCDMX, Diccionario Urbano de la Ciudad de México, proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA, CONACULTA.